Son las 8 de la mañana, 7 minutos, 25 grados, digámoslo así medio rapidito, como para que nadie se dé cuenta que el calor está apretando. De todas formas, estos 25 grados son de la hora anterior, creo que todavía no hay actualización, así que no estamos faltando, la verdad, bajo ningún concepto. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, y saben ustedes que esta cuestión de la vacuna, esta cuestión de la llegada de la vacuna rusa, ha servido para propios y extraños, en muchos casos, esta historia del relato, como quieren decirle algunos y algunas, bajándole el precio a este logro, porque es un logro de Estado, que 300.000 vacunas lleguen a la República Argentina para empezar con un operativo que es mayúsculo. Pero digo, ¿está bien, está mal cómo encara el gobierno el relato épico? ¿Hay que ser más cuidadosos? Bueno, estamos en contacto con Leticia Valle Lisboa. Ella es especialista, la amiga y querida compañera, abogada, integrante y presidenta también de la consultora Valle Lisboa y Asociados, para que nos ayude a pensar. Leti, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días, Silvia. Buenos días a todo el equipo de Radio Nacional y, bueno, a toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, a ver, contame por favor, Leticia, el otro día leía algún posteo de Mario Riorda, que es un politólogo, vos le podrás contar a la audiencia mejor que yo quién es Mario, y él decía que, bueno, que podía haber algún riesgo en esto que es súper importante y que la gestión de Alberto Fernández fue relatando. De hecho, bueno, lo que relató Víctor Hugo Morales también con el despegue del avión cuando iba hacia Rusia a traer las vacunas, quizás podía ser un poco riesgoso, porque la gente podía entender que, listo, con la llegada de la vacuna ya las situaciones estaban subsanadas. ¿Qué lectura haces vos de eso?
Sí, bueno, como decías, Mario Riorda es un politólogo, fue decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente ocupa el lugar de presidente de ALICE, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios Electorales. Es un cerebro enorme de lo que es comunicación política gubernamental específicamente, y estuvo inclusive participando en el primer gobierno de Cristina Kirchner con todo lo que era la comunicación gubernamental, cuando si recordamos, se largó el plan Procrear, toda esa épica de relato de la actual reconstrucción, entre comillas, pero en ese momento fue ampliación de derechos. Así que es un hombre enorme que sabe de lo que está hablando y referente en todo el mundo de lo que es la comunicación política gubernamental. Y con esto él siempre fue muy crítico de la comunicación del gobierno, muy crítico de manera constructiva, ¿no? Uh-huh. No en detrimento de, sino tratando de construir una mejor comunicación respecto de la comunicación gubernamental del gobierno nacional. ¿Qué dice? El riesgo es que la gente no perciba el mensaje real que hay. Uh-huh. De hecho, cuando un gobierno comunica, tiene que comunicar a todos, porque gobierna para todos, a los que están a favor, a los que están en contra, a los que son viejos, los que son jóvenes, las mujeres, los varones, los géneros no binarios, a todos. Por igual, de alguna manera, tiene que llegar el gobierno. Y qué interesante eso, porque justamente hace unos días salió un informe de otra consultora que justamente habla de si se siente incluido o no en esa comunicación gubernamental. Si siente que el gobierno le habla a cada uno de los encuestados, ¿no? Ajá. Y claramente más del 50% dijo que no se siente incluido en los mensajes de comunicación que habla el gobierno nacional, sino que entiende que le hablan únicamente a los oficialistas y simpatizantes, con esto de Argentina Unida y demás. ¿Cuál es el riesgo de la épica del mensaje de la vacuna como si fuera una de las batallas más memorables de la humanidad? Que la gente se confíe y se descuide, porque el riesgo del contagio todavía existe y ese riesgo de contagio implica un riesgo de muerte. El peligro es que la sociedad pierda esa noción de riesgo, que fue lo que nos mantuvo en nuestras casas todo este año, y nos descuidemos y se vaya se tire por la borda todo el esfuerzo de una política pública y una política comunicacional efectiva que tuvo durante todo este tiempo. Está bien, es cierto que tenemos, como decía Víctor Hugo en ese relato, ¿no? Inclusive a mí me emocionaba mucho ver las imágenes, pensaba en el conductor del camión que subían las vacunas, que traían las vacunas a Chaco o a cualquiera de las provincias, ¿no? Como un héroe nacional. Entendí, o el llanto de la azafata. Sí, está bien, es así, pero tampoco se puede comunicar de esa manera porque creemos que la cosa terminó, que ya está. Lo que dicen algunos, el principio del fin, se entiende como fin y no como principio del fin. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión, ¿no?
Es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. También entiendo, Leti, ya que estamos hablando del gobierno y de encuestas y demás, que hay como una valoración respecto de esta primera gestión en distintas encuestadoras. Suele hacerse y me imagino que deben ser muy interesantes los resultados, teniendo en cuenta que uno de esos ítems para consultar es la COVID, ¿no? Que vino a trastocarlo un poco todo.
Totalmente, totalmente. De hecho, Alberto Fernández es un punto a destacar en nuestra historia presidencial en evaluación de gestión, que yo no recuerdo otro presidente que haya tenido un nivel de aprobación semejante. Cuando se declara la cuarentena, el inicio del aislamiento en marzo, Alberto Fernández contó con un 97% de aprobación de gestión en todo el territorio nacional, que fue el pico histórico de mayor aprobación gubernamental de nuestra historia. Venía en antes de marzo, alrededor del 50 y 60% de aprobación de gestión los dos primeros meses de gobierno, y luego levantó al 97, y de ahí fue descendiendo paulatinamente hasta ahora, que aún hoy contamos con aprobación mayoritaria, que en el mes de noviembre, fue del 55% más o menos, promediando entre todas las encuestas que andan por ahí. Si bien la aprobación positiva fue declinando, la desaprobación de la gestión fue aumentando también. Están un poquito más juntas, pero no obstante, más de la mitad de la población argentina sigue aprobando la gestión del gobierno, sobre todo relacionado, ¿no?, a la cuarentena y todas las medidas y políticas públicas que fueron acompañando esta gestión de lucha contra COVID del gobierno nacional, por supuesto.
Uh-huh, uh-huh. Y en ese caso, Leti, algo que te haya llamado la atención, que vos decís que va un poco a contrapelo del sentido común.
Me parece que hay errores de comunicación que son muy muy importantes. De hecho, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de los informes de opinión pública que estuve viendo en estos días y de lo que yo puedo percibir de las charlas con la gente, con mi gente cercana, ¿no? O de lo que puedo leer entre líneas en los medios de comunicación, es que la comunicación no está llegando bien. De hecho, esta cosa de Argentina unida, el 50% de la población, un poquito menos del 50, el 45% está diciendo que es poco realista y es muy inadecuada. Uh-huh. Entonces esto de la Argentina unida, es con todos, no está siendo captado el mensaje por la población con la intencionalidad con la que transmite el gobierno nacional. Uh-huh. Por eso entiendo también que la última aparición de Cristina en el acto en Buenos Aires, cuando habla junto a Alberto, es también para dar un mensaje de unidad para las filas propias del Frente de Todos, diciéndole estamos juntos, porque hasta hace muy poquito, creo que la primera vez después de mucho tiempo que se los vio juntos fue en un acto de la ESMA por el Día de los Derechos Humanos, donde aparecen juntos Alberto Fernández y Cristina, y mandan ese mensaje de unidad, porque evidentemente esto de Argentina unida no está, o estaba perdiendo efecto en el mensaje que querían dar.
Es muy notable eso, que lo que señalas llegue filas adentro, digamos, no solamente en sectores que no fueron votantes de Fernández, sino también filas adentro. ¿cuáles son las perspectivas que hay, si es que acaso viste también alguna consulta para el próximo año? Porque, bueno, también a esta altura quizás estén un poco difusas esas expectativas, teniendo en cuenta esta situación por la que no atravesamos jamás, que es una pandemia y una cuarentena de esta naturaleza.
Claro, bueno, en términos, el año que viene es un año electoral, lo cual va a marcar toda la agenda de todos los tipos que se te ocurra, ¿no? Entonces, partiendo de ese año electoral, tenemos un panorama bastante difícil, sobre todo el gobierno nacional lo tiene bastante difícil, porque vamos a tener la crisis económica, que va a seguir teniendo efectos el año que viene en función de que todo este año fue de aislamiento y de distanciamiento y freno en la economía, sumado a la herencia económica que veníamos trayendo de los últimos 4 años que decayó la economía, y que eso se puede ver a todas luces en cualquier indicador, sumado a que la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional va a implicar necesariamente algunos ajustes que no van a ser agradables al sector del kirchnerismo, si se quiere, pero sí al sector del centro-derecha que votó Alberto Fernández, que si bien es minoritario, es un dato muy importante a la hora de ganar elecciones, porque acá Cristina y Alberto fueron esas dos partes del peronismo aglutinadas, son esenciales, uno sin el otro no puede, ¿no? Entonces esa alianza es fundamental para ganar las elecciones. Uh-huh. Y también vos decías hoy más temprano, ¿qué efectos vas a tener? Nadie sabe qué efectos vamos a tener luego de este tiempo de aislamiento, ni cómo van a ser esas consecuencias a la hora de volver a la normalidad, que no va a ser la normalidad que conocemos claramente. Sí. Y que durante todo el año que viene vamos a seguir teniendo efectos de la pandemia, un montón de meses vamos a tener que seguir cuidándonos, aún vacunados vamos a tener que seguir usando tapabocas y medidas de distanciamiento y el alcohol en gel y demás, porque no es tan sencillo, y eso también tiene que ver con el riesgo que decía Riorda, que hablábamos al principio, de ojo, porque acá no se terminó esto. En ese contexto, elecciones donde no se puede hacer campaña electoral territorial como habitualmente se hacía, donde las encuestas de cara a cara en territorio van a ser mucho más complejas de hacer, donde las redes sociales tienen un papel preponderante, o esta gran corporación de medios que tienen sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque están mal llamados medios nacionales, no lo son, y que llegan con masividad a todo el país, donde tienen un mensaje sesgado, las fake news, las redes sociales donde tengo información a la carta, donde la impunidad de la pantalla me permite a mí contestar cosas que no son reales. Es un panorama muy complejo. Y fundamentalmente, para mí, creo que la clave va a ser también el rol de las mujeres en las listas de cara a las próximas elecciones, y la agenda de género, que es muy importante, donde hay un gran desafío todavía, porque esto de la igualdad, la paridad y la equidad todavía sigue siendo muy discursivo y no tan real. Entonces ahí también tenemos otro gran desafío. Y desde la comunicación tenemos el desafío de esto del no cara a cara que decía recién, uh-huh, sino a través de cada vez más pantallas. Y la pantalla es muy invasiva. Yo cuando te hablo, entro a tu casa, entro a tu celular, entro a tu cama si estás acostada con el celular a la noche para ir mirando las noticias, o en cualquier momento veo a tu familia, y es mucho más invasivo a la hora de comunicar.
Claro.
Y mucho más distante a la vez. Entonces un gran desafío que nos enfrentamos todos en cualquier espacio en el que estemos, ¿no?
Leticia, siempre es un placer charlar con vos, así que bueno, vamos a tener, me parece, con mayor periodicidad estos encuentros para que nos ayudes a pensar un poco en todo este mundo nuevo que vendrá también en un año electoral, como bien señalabas, con estrategias adaptadas seguramente a la COVID, entre otras cuestiones. Te mando un abrazo muy fuerte, feliz año, y espero que nos veamos pronto también.
Bueno, encantada de compartir con ustedes, encantada de pensar entre todos y feliz año para todos ustedes también.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, por allí charlábamos entonces con Leticia Valle Lisboa, directora de Valle Lisboa y Asociados. Ella es abogada, es analista. Bueno, en fin, búsquenla en las redes también, que siempre tiene cosas muy interesantes proponiéndonos para repensar la comunicación y la política. Son las 8:22 minutos.
Aire de mañana con Silvia Villavicencio hasta las 9.
Comienza espacio publicitario.